Y hoy te hablamos del congreso que se celebra este fin de semana en Soria sobre la primera edad de hierro en la península, que va a reunir a especialistas en arqueología protohistórica de todo el país. Antonio Chaín es el director del proyecto Orígenes y hoy está con nosotros para analizar las claves de este evento. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Sonia, ¿qué tal?
Empezamos por el principio, Antonio. ¿Por qué es tan importante estudiar la edad de hierro en la península y específicamente en la provincia de Soria?
Bueno, pues yo creo que, bueno, al final conocer el pasado es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Lo hemos uh-huh. hablado muchas veces, ¿no? Pero creo que desde hace algún año, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido continuar el proceso que muchos investigadores en los años 80 empezaron, ¿no? De una manera muy, muy, muy característica, ¿no? Con estudios de todo este periodo histórico, ¿no? En la provincia de Soria y en todo lo que hoy conocemos como Celtiberia, ¿no? En la zona de Teruel, Guadalajara, Cuenca, etcétera. Y bueno, pues es cierto que fruto de la propiedad, ¿no?, de estos investigadores, pues este tipo de conocimiento se había ido ralentizando, digámoslo así. Bueno, pues un poco y gracias a la Diputación de Soria, bueno, pues nosotros con nuestro proyecto hemos intentado coger la mano, coger ese impulso, ¿no?, renovado, y bueno, hemos generado un proyecto que trabaja en este sentido en estas épocas. Y bueno, y cómo no, pues como decía, ¿no?, mi maestro Alfredo Jimeno, pues al final todo conocimiento, y cada vez que trabajamos con fondos públicos, debe revertir en la sociedad. Así que desde el comienzo, ¿no?, que empezamos con el proyecto, tuvimos la idea clara de que tenía que revertir de una manera como la que vamos a plasmar estos días, ¿no?, con un congreso. Lo primero, haciendo un homenaje a estos investigadores, ¿no? Alfredo Jimeno, Fernando Romero Carnicero, José Luis Argente, que fue director del Museo Numantino, Charo García Huerta, Marisa Cerdeño, bueno, pues quienes han impulsado enormemente esta fase histórica. Y luego ya pues tendremos, ¿no?, el sábado las diferentes ponencias, 12 ponencias, donde lo que intentamos, bueno, pues es que proyectos en marcha nos cuenten lo que están haciendo, ¿no?, que creo que es muy importante.
Hablas de, bueno, estos nombres propios que sin duda sentaron las bases de la investigación. Tú también llevas vinculado a Numancia y a todo el legado celtíbero que tiene Soria desde hace ya más de 2 décadas. Antonio, ¿qué cambios hemos tenido en esta época? ¿Realmente llega a la sociedad? Porque lógicamente vosotros, los profesionales, los arqueólogos, los investigadores, estáis al día de esos últimos hallazgos, pero ¿hemos conseguido avanzar en el conocimiento de nuestros orígenes?
Sí, pues fíjate, yo un poco la idea, ¿no?, que lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, en Petit Comité, pues quizás el proyecto que hemos iniciado, si hubiera sido hace 20 años, no lo hubiera iniciado. ¿Qué quiero decir? La arqueología ha pegado un vuelco tan grande, ¿no?, a nivel técnico y científico, ¿no?, y en cuanto a metodologías, que a día de hoy somos capaces de extraer muchísima más información del registro arqueológico que hace 25 años. De hecho, a nivel académico se habla de una nueva revolución científica en la arqueología. Es la de el ADN, es la de los isótopos, es la de un montón de elementos nuevos que nos empiezan, ¿no?, a dar nuevas respuestas a preguntas que antes no nos podíamos hacer. Quiero decir, por ejemplo, ahora con los ADN se puede seguir una línea filogenética súper importante para ver dónde vienen los grupos, pero no solamente los grupos humanos, sino también los animales, ¿no? Ahora con análisis isotópicos podemos saber si esas especies tenían movilidad, ¿no?, tanto para humanos, que quiero decir que muchas veces, por ejemplo, hay un debate, ¿no?, si hay transhumancia, transtermitancia, etcétera. Bueno, pues ahora análisis isotópicos te van a permitir decir si esos animales se mueven o si no se mueven. Uh-huh. Y por lo menos aportas una cantidad de conocimiento muy grande en ese sentido. Ahora, por ejemplo, estamos utilizando nuevas técnicas de datación, ¿no?, que son mucho más certeras, sobre todo para la etapa que estudiamos del carbono 14, que son las técnicas de paleomagnetismo, ¿no? Fíjate, nosotros una muestra de carbono 14 en esta época, porque hay algún problema, ¿no?, con la atmósfera en esos momentos, donde las más menos pueden ser de 100 años. Bueno, pues, claro, eso a veces no nos hace falta excavar para saberlo. Pero con estas nuevas técnicas de paleomagnetismo, por ejemplo, uno de los ponentes, el Castillar de Mendavia, que nos hablará del paleomagnetismo que han hecho allí, nos hablan de más o menos 20. Pues ese afinamiento es muy importante, ¿no? Yo creo que vamos dando pasos y, bueno, pues un poco la idea de esto es poner, ¿no?, en conocimiento del marco científico, ¿no?, pues lo que nos van a contar, y luego quedará plasmado en una publicación, como no puede ser de otra manera. Si la idea es que revierte la inversión que hace en este caso la Diputación de Soria.
Antonio, ya sabes que los periodistas locales siempre tratamos de buscar ese enfoque local, ¿no? Se va a hablar
Sí.
también en este congreso de los de dos referentes del asentamiento de la Edad de Hierro en la provincia. Estamos hablando del Cerro de San Cristóbal en las Cuevas de Soria y del Castillejo de Castilfrío de la Sierra. ¿Cuál es el papel de estos castros sorianos en el contexto de la investigación arqueológica?
Bueno, pues esa es la idea, ¿no? De partir de visiones muy amplias, ¿no? Para luego poder nosotros intentar explicar lo que nosotros tenemos, ¿no? Pues yo creo que son dos yacimientos, ¿no? Los castillejos excavados por la empresa Areco, por Juan Pedro Benito y Carlos Tabernero, bueno, que nos han dado una información de lo que, digamos, un aporte de lo que es la típica cultura castreña, ¿no? Siempre se identificaban, pues, asentamientos muy fortificados, con campos de piedras hincadas, etcétera. Y bueno, en contrapartida un poco el Cerro San Cristóbal, ¿no? La investigación que estamos desarrollando, ¿no? El equipo nuestro, bueno, pues hemos tenido que, digamos, jugar entre dos vías, ¿no? Porque el castrito no se, en un primer momento no se introdujo dentro de la cultura de los castros lianos, etcétera. Y bueno, pues esa versatilidad que vamos a tener, pues nosotros en SEE veremos que con nuevas técnicas hemos podido detectar un foso sin necesidad de excavar, por ejemplo, ¿no? Hablaremos de toda una serie de materiales importados que vienen de fuera, ¿no? Que nos abrirán un poco la mente sobre la movilidad de estos grupos hace 2 milenios y medio. Y bueno, también tenemos una secuencia interesante de cabañas que acaban transformándose en casas de piedra, que nos está hablando de procesos de sedentarización. Y creo que eso es lo realmente importante que puede aportar para el conocimiento de los castros que tenemos en Soria. Son los primeros grupos humanos de la historia de nuestro territorio que se asientan de manera continuada. Y por ello se establecen, ¿no? Pues ya haciendo casas, ¿no? Estructurando murallas, ¿no? Es decir, una muralla no es solamente un elemento defensivo, que sí que lo es también un marcador territorial, ¿no? Le están diciendo al resto de grupos humanos que van por el entorno, mira la que he liado, que de aquí no me pienso mover, ¿no? Porque la inversión que lleva a hacer una muralla de 3 metros de ancho y 5 o 6 metros de alto, bueno, pues es un síntoma inequívoco de que mandas un mensaje de estabilidad, ¿no? De estabilización. Bueno, pues quizás es lo más importante, ¿no? Que se van a dar las primeras fases de sedentarización continua en el territorio y a partir de ahí ya, bueno, pues lo plasmarán lo que luego conoceremos como el celtibérico pleno, las grandes ciudades-estado como Numancia, Tiermes, Usama, etcétera. Pero eso para otro día ya.
Oye, Antonio, es un congreso además que nace con la voluntad de continuar, de que sea un evento bienal, que como decíamos al inicio va a reunir a destacados especialistas en arqueología de todo el país y me imagino que eso también nos posiciona, ¿no? Como provincia investigadora y que promociona este legado, ¿no?
Sí, bueno, yo al final, esto es lo bueno que tiene, ¿no? Un marco así nacional, que va a venir gente que pues, te habla del mundo de Mediterráneo, de Fenicio, de la zona de Castellón, de la zona de Guadalquivir, de la zona de la Vía de la Plata con el territorio del territorio de Salamanca, por ejemplo, bueno, pues que cada uno veamos, ¿no? Digamos, las singularidades de nuestro territorio para luego poder generar ideas comunes, ¿no? Y visiones amplias, que creo que es lo que a veces falta, ¿no? Que nos quedamos en las visiones muy localistas y luego cuando hables un poco del espectro todo es mucho más sencillo, ¿no? Y la gente parece que se movía mucho más de lo que creemos, ¿no? Hace esos 2 milenios, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es un poco esa la idea, ¿no? De poner también a Soria en el sitio, es decir, pero también comparar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sabemos algunas de las conferencias que van a hablar de cerámicas griegas aparecidas en Celtiberia. Bueno, pues son cosas que antes ni nos pensábamos por asomo, ¿no? Pero bueno, poco a poco y investigando, ¿qué quiero decir? Al final la idea es generar mal datos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de que la ciencia avance, ¿no? Pero y esto pasa en la arqueología y en la medicina, ¿no? Cuanto más obtienes de una investigación, pues más capacidad tienes de revertir a la sociedad, ¿no?
Pues ya sabes, la clave está en conocer cuanto más mejor nuestro pasado para entender también la evolución que hemos tenido y bueno, hacia dónde caminamos, ¿no? Antonio, recordamos esa cita, 12 y 13 de diciembre, en el Aula Magna Tirso de Molina, ese importante congreso, primera edición. Hoy hemos charlado con Antonio Chaín, que es el director del proyecto Orígenes. Muchas gracias, que sea un congreso muy productivo y estaremos pendientes de las conclusiones. Antonio, un gran abrazo.
Le damos otro sonido. Un abrazo.